Bien, bueno, ahora sí, buenas tardes. El objetivo de la sesión de hoy, tal como estaba anunciado, era hacer una aproximación y una caracterización de los pues distintos conjuntos de arte parietal paleolítico que tenemos en Europa. Antes de eso, como había comentado también con algunos de vosotros en los mensajes que me habéis ido enviando fundamentalmente a través del correo electrónico, efectivamente para la PEC hay una actividad que se dice que se ha de consensuar con el tutor. En principio, no hace falta que todos me consultéis, aunque obviamente podéis hacerlo, sino que el criterio que doy es que tenéis que elegir una de las que aparecen al final de cada tema del manual y la que os parezca más adecuada y queráis hacer, esa a mí me parecerá bien. Si aún así alguien se queda más tranquilo enviando un correo y preguntando, pues que me envíe un correo a mi dirección, que la veis ahí en el alias de la sesión, y ya está. Y yo le daré el visto bueno, pero no hace falta explícitamente consensuarlo. Siempre recomiendo, en cualquier caso, que elijáis actividades que os interesen especialmente por las características que la actividad tenga o que sean más o menos transversales, que permitan cubrir pues varios temas o un periodo más largo en el tiempo, o hacer cuadros, clasificaciones, es decir, actividades, digamos, que no sean muy monográficas, porque me parece que salís ganando a efectos, bueno, pues de las vueltas, digamos, que dais a los temas implicados en la resolución. Bueno, pues vaya esto un poco como advertencia respecto de esa cuestión que algunos habéis planteado y como, bueno, pues pronto, aunque todavía queda, es el plazo para presentar la primera PEC, bueno, pues queda resuelta esa duda. Bien, como decía, el objetivo de la sesión es explicar las peculiaridades que tienen las distintas regiones en las que atestiguamos arte parietal paleolítico. Es, de hecho, la última sesión que vamos a dedicar al arte en el paleolítico, porque, bueno, pues tenemos que salir ya del Pleistoceno y pasar al gran cambio que se produce en el Holoceno, y a partir de la clase del día 17 ya nos vamos a centrar en el arte epipaleolítico, mesolítico, pospaleolítico, megalitismo, que están más vinculados a las sociedades no ya de cazadores-recolectores, sino sociedades de productores. Hay un tema dentro del temario en el que, más allá de los rasgos y las características generales del arte paleolítico y parietal paleolítico y también mobiliar que hemos visto en estas dos clases anteriores, se pone el foco en las peculiaridades regionales de ese arte más o menos extendido entre 36.000 años y 11.000 años antes del presente, vinculado a las sociedades de cazadores-recolectores y en clara relación también, como el manual repite varias veces, con ese mundo simbólico, iconológico, a veces difícil en cualquier caso de descifrar, que acompañaba al pensamiento simbólico de las sociedades de cazadores-recolectores, ¿no? Algo de lo que hablamos en su día cuando explicábamos, si os acordáis, hace un par de semanas o incluso la semana pasada, los signos, ¿no? Que, bueno, pues son difíciles de descifrar porque en realidad nos falta información sobre el código de comunicación que estaba detrás de esos signos. Precisamente la semana pasada, cuando hablábamos de la historiografía sobre el arte parietal paleolítico decíamos que organizar repertorios, conocer los rasgos característicos locales de cada repertorio, estudios regionales, todo eso puede ayudar a entender, pues, por qué en algunas regiones predominan unos animales por encima de otros, por qué aparecen unos signos que no aparecen en otras regiones, y eso en cierta medida nos puede llevar a entender mejor ese mundo simbólico del arte parietal paleolítico. Por eso también la utilidad de este tema es ver si en cada una de las regiones europeas en las que se da el fenómeno del arte parietal paleolítico, aunque bueno, como dije ahí la primera advertencia geográfica, este es un arte realmente mundial, ¿no? Bueno, pues puede darnos alguna ayuda en términos de la interpretación simbólica y funcional de ese arte, ¿no? Lógicamente, ese cuadro geográfico y cronológico está mediatizado por los elementos que tienen que ver con la conservación del registro, que a su vez depende de las condiciones de habitabilidad de unas regiones o de otras. Bueno, pues las masas glaciares en determinados periodos aíslan determinadas regiones y hacen que, por ejemplo, la población se concentre en espacios donde la suavización del clima que aporta la costa motiva fuertes concentraciones de grupos humanos y multiplicación, por tanto, de la evidencia. Pero también es verdad que en otras ocasiones la alteración de los niveles del mar como consecuencia de los periodos glaciares o templados o periglaciares, bueno, pues hace que, por ejemplo, toda esa cornisa cantábrica donde hay un montón de representaciones, en realidad eso solo sea una parte de lo que realmente se produjo, si podemos llamarlo así, en el marco cronológico que estamos comentando. Probablemente hay muchas grutas con representación de arte parietal paleolítico que se han perdido para siempre porque con la retirada de los hielos el nivel del mar sube y determinados niveles que durante un tiempo fueron de costa quedan ocultos bajo el agua y, bueno, pues probablemente por el salitre y todos estos elementos, bueno, pues esas pinturas se han perdido, ¿no? También hallazgos como el de Altamira que relatábamos el otro día, o el de Fozcoa, por ejemplo, en la meseta norte, o el de Sierra Verde, de los que hablaremos antes, ¿no? En el valle del Coa, ¿no? Afluente, yo creo, del Duero, y en el valle del Tajo, ¿no? En la zona, bueno, también el valle del Duero, ¿no? En la provincia de Salamanca, bueno, pues se han incorporado más recientemente a nuestro repertorio, ¿no? Con lo cual, la conservación es caprichosa, pero también la atestiguación de esas evidencias pues está un poco sometida a la marcha de la investigación, a la apertura de determinadas cuevas o abrigos, a la intensificación también de los estudios regionales, ¿no? Y luego, aunque se puede hacer un cuadro cronológico como el que tenéis ahí, con esos tres grandes momentos, entre 36.000 y 32.000 años antes del presente, un poco arte de objetos de uso cotidiano, fundamentalmente mobiliar, incluso algo antes también, si incluimos las representaciones sobre adornos personales del Neandertal, y a partir del 32.000 ya la forja, pues bueno, de esos estilos 3 y 4, con los signos, con las representaciones sexuales y con la temática de la fauna ya perfectamente desarrollada en la parte que concentra el mayor número de representaciones, que es ese ciclo solutreo-magdaleniense, según la clasificación T Henry Bray y por tanto los estilos tercero, cuarto y eventualmente un poco a caballo ya en el Holoceno, el estilo 5 de la clasificación del Eroa Jura. Lógicamente, en la caracterización de esas regiones, también por las razones que veíamos en estas sesiones previas, bueno, pues la península ibérica siempre tira un poco de las evidencias que tenemos sobre arte parietal y va a la cabeza por dos razones. Primero, porque, por ejemplo, la atestiguación de que ese mundo simbólico que creíamos exclusivo del hombre anatómicamente moderno pertenece también al universo de Neandertal, nace en la península ibérica con esas conchas y elementos de adorno perforados de los neandertales, sobre todo de la región de Murcia. Y segundo, porque precisamente el hallazgo de Altamira es el que ha permitido a la investigación en prehistoria y en arte prehistórico, bueno, pues hacerse cargo de la existencia de una cueva con unas pinturas que hasta entonces no se conocía, esa manifestación, digamos, creativa o simbólica del hombre que antes llamábamos sapiens, ahora anatómicamente moderno, en la prehistoria. Y claro, la región un poco madre en la historiografía sobre el arte rupestre paleolítico, desde luego a nivel peninsular, pero también a nivel mundial, es la región cantábrica, ¿no? Región cantábrica que, como se os explica ahí, incluye fundamentalmente toda la región central de Asturias y desde el área central de Asturias hasta el Pirineo Occidental, hasta Navarra, donde tenemos algunas representaciones en algunas cuevas, pues, de Urdax y de otras localizaciones que, bueno, pues quizá no son tan conocidas como muchos de los ejemplos que veis ahí, pero algunas de ellas, por ejemplo, de la cueva de Isturiz, pues hemos hablado hace algunas semanas a propósito del arte mobiliario, ¿no? Todos esos espacios tienen en común que se trata de espacios con una costa bastante recortada y que desciende rápidamente hacia el mar, lo que permite, bueno, pues que el propio relieve tenga bueno, pues aperturas, cavidades, ¿no?, que unidas a la suavización, como dije antes, propia del clima costero, pues bueno, sean espacios elegidos por el hombre para ocuparlos y por tanto, bueno, pues se conviertan en espacios también en los que encontremos representaciones de arte parieta. Además, bueno, como aquí la casuística un poco puede ser variada en alumnos, si alguien ha hecho la asignatura de prehistoria antigua de la península ibérica, precisamente cuando se habla del magdaleniense, se suele decir que en cierta medida la ocupación también de los espacios costeros tiene que ver con la capacidad que esos espacios costeros, remontando los valles de los ríos, ofrecen para la exploración y la penetración en los recursos propios del territorio, ¿no? Porque hay un desnivel a partir del cual el hombre, bueno, pues puede pensar en el mapa de Abaun, del que ya hablábamos hace algunos días, bueno, pues puede adentrarse desde la cabecera de esos ríos hacia los valles para explorar el territorio y cazar animales, fundamentalmente, bueno, pues de fauna templada, en algunos casos también animales de fauna fría, ¿no? El otro día veíamos, pues, algún reno, por ejemplo, en la cueva de El Castillo de Puente Viesgo, pero en general suelen ser animales de clima templado, ¿no? Caballos, bisontes, ciervos y uros, como los que tenéis, pues, en Tito Bustillo y en la Cervatilla de Altamira. Muchos signos, con presencia sobre todo en la región cantábrica, de dos peculiaridades. En una parte muy concreta, sobre todo en la parte más oriental de Asturias y occidental de Cantabria, la presencia de manos que están presentes en el castillo, que están presentes en Tito Bustillo, y también de los signos tectiformes, de los que tenéis ahí con esa retícula interna o esa división interna, de los que tenéis un ejemplo en las imágenes justo debajo de la cierva de Altamira, ¿no? Son más abundantes esos signos que las manos, tanto en positivo como en negativo, que se dan casi en cuevas vecinas como el castillo de Puente Viesgo y Altamira de Santillana del Mar. Como ya vimos, la región cantábrica, aunque solo sea por el ejemplo de Altamira, es el mejor ejemplo de los estilos tercero y cuarto, que decíamos que concentraban particularmente el cuarto, ya en el magdaleniense medio y en el magdaleniense superior, el 80% de las representaciones de arte parietal que tenemos en Europa y que también en la península ibérica se concentran en la cornisa cantábrica. Pese a esa gran concentración de evidencias entre el Pirineo Occidental y Asturias, que obedece también, si echáis un vistazo a los mapas, si hicisteis la asignatura de prehistoria en toda la península ibérica, esto también se ve, ¿no? El del poblamiento en el magdaleniense, en la península ibérica, pues hay una gran concentración de población en la cornisa cantábrica, pero hay un gran vacío en el interior peninsular. Bueno, pues en esos espacios en torno a los valles de los grandes ríos, el Henares, el Duero, como dije anteriormente, el Tajo, bueno, pues sí que hay algunas regiones de la península ibérica que tienen la peculiaridad de que se han incorporado tardíamente a la investigación, porque los hallazgos son relativamente recientes, y tienen, no hay más que ver las técnicas empleadas, la simbología utilizada e incluso la aplicación de los colores en contraste con Puente Viesgo, Tito Bustillo o Altamira como iconos de la región cantábrica, que dan a esos espacios del interior, como dice ahí además, muy bien enmarcados entre cordilleras que marcan a su vez valles fluviales, bueno, pues un sabor bastante singular. En general también con animales de fauna templada, pero con la irrupción, como decía antes, de algunas técnicas nuevas, por ejemplo, el caballo este piqueteado de la cueva de los Casares en Guadalajara, donde la incisión, que más que una incisión con buril es una escultura prácticamente, ¿no?, de perforando la roca, bueno, pues nos habla de una técnica que no se daba en la cornisa cantábrica y que probablemente obedece a un momento muy final del magdaleniense superior, por tanto, de la fase final que comentábamos, creo, aquí también, que es una especie de epígono del magdaleniense, porque al final es como una síntesis de las formas de vida del hombre en el magdaleniense. En ese entorno de la meseta sur también irrumpe la presencia, bueno, que está muy discutida, ¿no? Lo veis aquí, de esta especie de cara en la cueva de los Casares y de estos híbridos, bueno, pues que parecen animales enfrentados, pero que pueden tener rasgos humanos, ¿no? Que, bueno, pues anticipan un poco ese mundo simbólico que enseguida veremos eclosionar con el Holoceno, en el sobre todo aciliense, y luego en el arte lineal geométrico, que es el que inicia las distintas facies de lo que tradicionalmente se llamó el arte postpaleolítico, por tanto las facies anteriores al llamado arte levantino clásico. En Fozcoa y en Siega Verde, pero especialmente en Fozcoa, aparecen también representaciones de arte parietal con pintura, no con grabado o piqueteado como en los Casares, donde la manera de perfilar, la tendencia a usar solo dos colores en vez de tres, como a veces aparecen en Altamira, pero pues en Diego también hay representaciones y en Vito Bustillo monocromas, ¿no? Bueno, pues probablemente nos habla, bueno, pues de unos hábitos de iconológicos relativamente diferentes, como muestran muy bien esos caballos y ese toro de Fozcoa, que ya sabéis que está en la región centro-occidental del territorio actualmente portugués. No hay cambio desde el punto de vista de la afiliación estilística y seguiríamos moviéndonos en el estilo 3 y en el estilo 4 de la clasificación del Leroy Aubin. Sí que es verdad que para las representaciones más simbólicas de los Casares, como esas que podrían llevar a representaciones de retratos, ¿no? O de alguna manera representaciones de la figura humana, bueno, pues se ha hablado incluso, esto también lo comentamos para los que hicisteis prehistoria antigua, se ha hablado de la posibilidad de un estilo 5 que anticipe ya en cierta medida algo del profundo lenguaje simbólico, bastante impenetrable en general, de las sociedades ya del Holoceno, epipaleolíticas y mesolíticas, y que muy probablemente o muy verosímilmente va a tener que ver con el impacto de las nuevas condiciones climáticas. Bien, cuando hablamos un poco también de los tipos humanos en la prehistoria y de la distinción entre, bueno, pues las primeras manifestaciones simbólicas de Neandertal y las primeras manifestaciones simbólicas a partir del Gravettiense del hombre anatómicamente moderno, y hablamos de en qué medida la concentración de población en territorios meridionales de la península ibérica la inició Neandertal cuando se fue refugiando en esos territorios, pensad por ejemplo en la cueva Gorham de Gibraltar, y luego eso mantuvo una población también ya de sapiens en las provincias de Almería, de Málaga y de Gibraltar, en zonas montañosas de esas cordilleras costeras, ¿no? De la Andalucía, sobre todo oriental y parte de la occidental, pero sobre todo oriental, que también por las formaciones kársticas que esas cordilleras atesoran, la cueva de Nerja, que es el ejemplo al que obedecen también las fotografías que tenéis a la izquierda, bueno, pues se convierten en espacios también con representaciones de arte parietal, con una peculiaridad. Siempre animales de fauna templada, o en negativo, como dice ahí, ausencia de animales de fauna fría. Prácticamente la única técnica es la pintura en un único color sin relleno interior de las figuras, sencillamente un perfilado, como en el ciervo o en la cabra que tenéis en la parte superior y en la parte inferior de la imagen. Y, bueno, pues singularidades faunísticas, digamos así, que junto con algunos signos singulares y que no se dan, por ejemplo, en la región cantábrica, bueno, pues introducen novedades en la temática del arte parietal en el paleolítico en la península ibérica. Me refiero, por ejemplo, a las representaciones de aves, como ese perdiz o bueno, lo que sea, que aparece en una de las estalactitas de la cueva de Nerja, o incluso representaciones a veces de peces, ¿no?, que también aparecen en algunas figuras, ¿no?, y que anticipa también, bueno, pues esa importancia que se dará a la pesca y a la representación de los peces cuando, aunque ya Neandertal obviamente pescaba, cuando con el cambio climático en el Holoceno la especialización hacia la pesca se convierte en un elemento bastante característico. Dentro de esa concentración de población en zonas costeras a la que pertenecen las representaciones del sur peninsular, hay que incluir también, son un poco más tradicionales en su sistematización, porque algunas se conocen de antiguo, pero otras también se han conocido al ritmo del avance de nuestro conocimiento sobre el arte levantino, bueno, pues representaciones de arte parietal paleolítico en Levante y en el Valle del Ebro, que, insisto, pasan desapercibidas porque son regiones donde el levantino, por eso se llama así, tiene más presencia cuantitativa y más tradición investigadora que el arte propiamente paleolítico. Pero aún así, en la provincia de Huesca, en el Parque Arqueológico del Somontano de Barbastro y en la provincia de Castellón, en la zona del Maestrazgo, hay representaciones de arte parietal paleolítico, por ejemplo, la Fuente del Trucho o el Abrigo de Chimiachas que tenéis en la parte superior y, por supuesto, porque hablamos de ellos también a propósito de los soportes del arte paleolítico y de ese híbrido un poco entre el mobiliar y el parietal, porque el soporte es mueble, pero la técnica es propia de quien graba dibujos sobre una roca, ¿no? De la cueva de Parpalló, ¿no? Las plaquetas de Parpalló que tenéis ahí fotografiada una de ellas y que, bueno, pues comentábamos que tienen la peculiaridad de que esa capacidad de adaptación típica también del arte mobiliar de la representación a la, al soporte, bueno, pues lleva a unos grados de abstracción extraordinarios que incluyen, pues, las primeras representaciones, creo que lo comentábamos, del paisaje, pues con líneas que pueden obedecer a ríos o a obstáculos con los que se enfrenta el animal, ¿no? Lo común, sobre todo en Levante, es la presencia de animales de fauna templada, ciervos, caballos y bóvidos, y en cierta medida en el Somontano de Barbastro, representaciones sobre todo en tonos ocres y rojos, y en Parpalló, grabados y representaciones con color negro o blanco como elemento característico. Yo creo que, en fin, a poco que uno esté familiarizado con la singular estética y gramática de las representaciones del arte parietal en el Paleolítico peninsular, es evidente que hay una clara diferencia entre las representaciones polícromas, muy adaptadas al espacio, a las protuberancias de la roca, con unas calidades en el modelado de las figuras extraordinarias de la cornisa cantábrica, que las que estamos viendo en el sur peninsular, en la península ibérica, región central, digamos, o en estos lugares donde el arte parietal, bueno, pues ha sobresaltado un poco a la investigación en el contexto de una documentación sobre todo del arte levantino, aunque ya sabéis que también algunas de las cuevas de la región, por ejemplo, de la provincia de Huesca, como por ejemplo la cueva de Chávez, que además, bueno, ha sido conocida porque, bueno, fue destruida por su propietario y esto valió una sentencia de condena por delito contra el patrimonio, que ha sido, bueno, uno de estos casos que últimamente yo creo que se dio la sentencia hace un año, quizá dos, bueno, pues que ha saltado bastante a la prensa, ¿no? Bueno, pues también son claves para entender las formas de vida, sobre todo en el Valle del Ebro, y esa tendencia desde los somontanos a bajar a los valles para explorar el territorio, que lo cumple el ámbito prepirenaico del somontano de Barbastro, aprovechando los valles del río Vero, del río Alcanadre y el espacio también de paso hacia la costa de la cordillera del Maestrazgo y de paso también hacia el interior peninsular. Si hay una región equivalente historiográficamente, desde el punto de vista estético, estilístico, técnico, a la cornisa cantábrica fuera de la península ibérica, sin duda es Aquitania y Dordoña. Aquitania, lógicamente, hay que entenderla casi como la continuación natural de las representaciones que en la región cantábrica teníamos en el Pirineo Occidental y de la que hemos citado algún ejemplo con anterioridad. Son espacios donde florecen las primeras representaciones a las que se da carta de autenticidad en la investigación en la prehistoria europea, ¿no? La Fondugam es la primera, en 1902, que pone a la investigación en prehistoria francesa tras la pista de la autenticidad de Altamira. Bueno, son abrigos y cuevas que están en estas regiones que tienen también una conformación, aunque no sean estrictamente costeras como la región cantábrica, bueno, pues geomorfológicamente bastante parecidas a la cornisa cantábrica. Zonas montañosas con cuevas y formaciones geológicas muy espectaculares y con notable presencia de los cursos fluviales que accidentan y permiten la exploración del territorio. Prácticamente los rasgos que caracterizan las representaciones de arte parietal de Aquitania y de Dordoña son replicables a los que hemos visto en la cornisa cantábrica. Una gran excelencia en el modelado, no solo modelado en el sentido de que, por ejemplo, hay piezas modeladas sobre arcilla, como los bisontes de Tugdaubert, sino que ya sabéis que hablamos de modelado cuando hablamos de arte para referirnos a representaciones en las que se cuida mucho las calidades que remiten a rasgos definitorios del animal. Pues se pintan las barbas del animal de otro color, o la defensa del animal de otro color, o se tuerce la perspectiva para que elementos que definen a la pieza que se ha representado se vean de frente, aunque el animal esté de perfil. Bueno, pues es un poco lo que se puede ver, por ejemplo, en este toro de Lascaux o en el caballo de Lascaux, que no está aquí hoy porque no lo hemos traído, pero que, bueno, pues salía el otro día y que yo creo que es uno de los icónicos, bueno, al margen de que el manual ofrece también el enlace a muchos de los modelos 3D, digitales, virtuales de la región de Dordoña y la región de Aquitania en términos bastante ejemplares, ¿no?, de compromiso con la protección del patrimonio, bueno, pues ha desarrollado para, bueno, pues poner al cabo del ordenador de cualquiera toda esa información que para algo es patrimonio de la humanidad. Fijaros cómo los colores tienen un predominio de los ocres negros y blancos que contrasta, aunque también están atestiguados, con el rojo o el anaranjado de toda la zona norte peninsular española, incluyendo precisamente la Fuente del Trucho y algunas de las cuevas del somontano de Barbastro, y los signos cuando aparecen, sobre todo digitaciones y manos, rara vez aparecen de forma suelta, de forma aislada, como si vimos que aparecían, por ejemplo, en Puente Viesgo o en Tito Bustillo, y aparecen, en cambio, muy vinculadas a la interacción con las piezas animales. Quizá el ejemplo de Pegmerle, que tenéis ahí, bueno, pues es bastante notable porque aparece el caballo con la cabeza ennegrecida, las digitaciones, las manos o incluso este bisonte embistiendo de Rufiñac, que si no me equivoco lleva un venablo clavado en el vientre, bueno, en cierta medida habla también de todos esos rituales un poco de propiciación. Como el arte en este espacio además es un arte muy bien conseguido desde el punto de vista del modelado y de la calidad de las figuras, también se perciben en él muy bien, que es algo que pasa en la península ibérica, sobre todo en la región cantábrica, las convenciones, pues la M ventral, la curva cervicodorsal, la delimitación clara de los rasgos definitorios del animal, la ambivalencia en un mismo techo, como puede ser una pared, ¿no? Como puede ser la del asco de animales completos con otros que apenas está la mancha de color y los elementos definitorios, otros que están esbozados, y también en la misma región la alternancia que la hemos visto también para Tito Bustillo versus Altamira, ¿no? En Altamira todos son polícromos, en Tito Bustillo, en Puente Viejo, Castillo, quería decir. Aparecen animales solo perfilados. Bueno, pues es el contraste entre este mamut de Pejmerle y el techo de Lascaux, o entre la cabra de Pernomper y el bisonte de Rufiñac, donde en una sola hay grabado y en otra un mayor realismo, ¿no? Y la última región dentro del ámbito francés, aunque bueno, también el manual luego se habla de otras regiones europeas, pero bueno, me centro en esta, corresponde al ámbito pirenaico y al Valle del Ródano, con representaciones ya también hacia el norte itálico, ¿no? Fijaros cómo el contraste entre el colorido y la policromía de Aquitania y Dordoña y lo que, bueno, pues podemos llamar tintas planas, en las que se combina el trazo contorneado del animal con ocasionalmente algunos detalles en blanco o en negro, pero que prácticamente los colores más fuertes están totalmente ausentes, es una marca evidente, tanto un buen ejemplo de la región pirenaica, como es el de la cueva de Niot, donde, bueno, la espectacularidad del conjunto es evidente porque se acumulan una gran cantidad de representaciones en lo que parece la conmemoración, la celebración o la preparación de una gran cacería, porque veis que además los animales aparecen heridos por una serie de saetas o de flechas, o sobre todo también de la región pirenaica, ¿no? La cueva Chaubet, ¿no? Donde tenemos, bueno, pues probablemente una de las pocas, bueno, junto con Mío, precisamente, escenas más o menos coherentes de animales en el Paleolítico, en la prehistoria europea, ¿no? Porque parece que lo que se representa ahí, aprovechando las condiciones tan sugestivas o sugerentes del relieve de la cueva, es una estampida de animales de izquierda a derecha, con los animales más grandes al principio y una manada, pues bueno, que se va reduciendo también en tamaño y en entidad de las fieras representadas, bueno, pues hacia la cola, digamos, de esa estampida, ¿no? Que a veces también en la cueva de Nió, bueno, pues genera paneles bastante continuos, ¿no? Que, bueno, pues nos hablan de una singularidad, bueno, pues que también en cierta medida la veíamos al otro lado de la frontera, cuando a propósito de la cueva de Istúriz, pues hablábamos de los grabados, de las pinturas y del arte de las varillas, o sea, del dominio de varias técnicas sobre el arte parietal y también sobre el arte movía, ¿no? Ahí se os aportan también unas conclusiones o una pequeña síntesis sobre las regiones francesas que en cierta medida ya hemos ido anticipando, ¿no? Bueno, hay zonas que por las condiciones geomorfológicas concentraron más población, en parte algunas de ellas tienen que ver con esa bolsa, esa especie de fondo de saco de población que se acumuló en el Solutrense en esas regiones y que, bueno, pues ya mantuvo una población que después durante el Magdaleniense fue demográficamente cuantitativa. En segundo lugar, hay también una gran diversidad estilística en la que contrastan pues representaciones como Chauvet o como Lascaux, más monócromas o bicromas, tinta plana, polícromas en el caso de Lascaux, con variedad también en la fauna, entre zonas donde solo hay animales de fauna templada y otras en las que aparecen mamuts o animales de ámbito frío, también bisontes, lo hemos visto en Rufiñac, que precisamente en la diapositiva anterior y en Pertmerle, y luego, bueno, pues una gran variedad estilística que a veces convive en una misma región. En el caso de Lascaux vemos figuras monócromas conviviendo con figuras polícromas, pero también con peculiaridades en cada una de las regiones, bueno, pues que hablan probablemente de esa singularidad comunicativa bastante impenetrable, difícil de sondear desde el punto de vista de su valor semiótico, digamos, que tiene el arte parietal en el Paleolítico en cada una de estas grandes regiones europeas en las que bueno, pues hemos detenido nuestro estudio y nuestra atención en la sesión de esta tarde. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues el lunes que viene pasamos ya al Holoceno, explicaremos un poco los cambios que se producen en ese momento y las primeras manifestaciones más simbólicas y también más difíciles de entender de ese periodo, que son las de el Epipaleolítico y el Mesolítico. Saludos también y hasta el lunes que viene.